Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast llamado ¿Cómo en las películas? Estamos muy contentos de volver a grabar. Esperamos que les haya gustado la sorpresa que les teníamos en Spotify. Si no saben a qué nos referimos, les contamos que a partir de ahora todos nuestros capítulos se subirán como videos a esta plataforma. Partimos con Akira o Akira. Así podrán ver nuestras caras, así que aprovecho y decirle, chiquillos, a ver, un saludito para nuestra querida audiencia, saluden a la cámara.
¡Ay, hola, qué lindo!
Hola.
Así que, y si todo funciona bien, también en YouTube.
Exacto, próximamente solamente en YouTube. Bueno, durante noviembre se dio la casualidad que todas las películas que hablamos tenían la letra K en sus títulos. Partimos con Killers of the Flower Moon, The Killer, Akira, y ahora despedimos este mes con Black Klansman o El Infiltrado en el Clan, película del 2018 dirigida por el director norteamericano Spike Lee, quien, por si ustedes no lo sabían, ha tenido una larga trayectoria en el cine con películas como Malcolm X, Do the Right Thing, una peliculaza, La Hora 25, e incluso, y acá esto es un dato curioso entregado por Diego, dirigió el infame remake norteamericano de Old Boy, en base a su versión japonesa considerada de culto. Ojo ahí. El elenco de la película es encabezado por John David Washington, hijo de Denzel Washington, acá el, un Nepo Baby actualmente, Adam Driver, Laura Harrier y Topher Grace, entre otros. Bueno. La película básicamente nos cuenta la historia del agente policía Ron Stallworth, quien se infiltra junto a su compañero Flip Zimmerman en las redes organizativas del Ku Klux Klan durante los años 70. Hay que decir que esta película está basada en hechos reales y como tal adapta el libro escrito por el mismísimo Stallworth en base a su experiencia como infiltrado en esta agrupación. Y como siempre, vamos a partir con algunas preguntas claves, como qué nos pareció esta película. ¿Podemos afirmar que en base a historias como esta la realidad supera la ficción? Como siempre, intentaremos responderlas durante el capítulo. Y si se quedan hasta el final, podrán escuchar algunas de las recomendaciones que tenemos para ustedes. Así que, ojo ahí. Ahora sí, antes de arrancar, quiero aprovechar de saludar a la formación completa. Diego, Mauri, ¿cómo están, chiquillos? Bienvenidos.
El Ku Klux Klan se llevó a mi chica.
Bien, aquí. ¿Esa canción?
Hay muchas canciones del Ku Klux Klan que podría cantar. No es que me guste el Ku Klux Klan. Al tiro diciendo así como ya, no me metan ahí.
Sal de ahí, cine, sal de ahí.
Sal de ahí. ¿Cómo están, amigos? Yo estoy muy bien, contento. Estoy infiltrado en la pieza de mi polola. Ya que se dan cuenta, siempre estoy en un búnker soviético, así que por esta ocasión dije voy a tomar un poco de sol, luz, y me di cuenta que efectivamente la cámara no, con tanta luz, se ve como el hoyo, así que próximamente volvemos al lugar indicado. ¿Cómo estás tú, Diego?
Bien, la verdad es que estoy bien motivado porque es una película que yo les propuse a los chicos y que cine en particular no había visto. Estoy muy ansioso por, bueno, escuchar la opinión de los dos, pero en particular cine, como porque con Caco, que básicamente igual la habíamos comentado un poquito, pero nada, encuentro que adelantar que para mí una gran película, fue una gran sorpresa cuando la vi, fue lo que me fue la puerta de entrada para Spike Lee, así que muy contento que le hayamos podido dar la entrada a este director. Saludar a Caco, ¿cómo estás?
Bien, queridos amigos. Feliz porque en menos de una semana vi a dos grupos que me gustan mucho en concierto, así que chocho en ese sentido. Y también,
queremos a los Chili Peppers.
Así es, queremos a los Chili Peppers, y los tuve. Feliz también de hablar de esta película. La vi hace harto tiempo en su momento, cuando estaba repasando como las películas nominadas a los premios Oscar, y está acá esta cinta, así que revisitarla fue muy entretenido. De repente, igual, como dijimos antes, la realidad supera la ficción, más pensando que es una película de los años, o sea, inspirada como en los años 70, y que al tiro, al final, te dé unos golpes de la actualidad de lo que se vive, hay que decirlo, en Norteamérica. Creo que es donde el tema del racismo es aún más fuerte, pero que no se aleja de la realidad que vivimos hoy en día en hartas partes, incluyendo nuestro propio país. Bueno, recordarles a quienes nos están escuchando, a ti, sí, a ti que te estoy apuntando en estos momentos, que en este podcast hablamos con spoilers, con esa alerta, damos inicio a este capítulo. Y vamos a partir con la pregunta de siempre, chiquillos. Y quiero partir por cine. ¿Qué te pareció esta película?
Buena.
Juegue.
Listo. Diego, ¿qué te pareció? No, buena. A mí me gustó mucho esta película. La verdad, como ustedes dijeron, yo no la había visto porque todas las películas básicamente que dice Diego que veamos, yo no la he visto porque no están en ninguna plataforma. Y debo admitir que yo no puedo ser de esa persona que ve las películas con el notebook en la guata, entonces me cuesta esa weá. Entonces como que si no la encuentro en alguna parte y no la puedo poner en la tele, es como... Oh. Y eso en verdad, sinceramente, creo que el notebook tiene mejor resolución que la tele, weón. Pero es cosa de costumbre. Pero vi esta película, agradecido de Diego que nos entregó esta película. Y la película que vamos a ver la próxima semana, que no sé si iremos, pero aún no lo voy a decir. Muchas gracias por eso. Pero la verdad es que me sorprende que sea una historia real. Como que de partida igual es muy cómico, pues así como que... Spoiler, al final cuando le dice así como casi así como, oh, un negro de mierda estuvo hablando contigo, ya. Y así como, bueno, esta weá es muy graciosa, weón. Entonces, la verdad es como que yo vi la película, sabía que sí la existencia, pero en verdad no sabía que estaba basada en un libro, pensé que era un guión cualquiera. Entonces, cuando vi que era efectivamente lo que pasa al final y que está dirigida por Spike Lee y todo, como que ahí te cuadran todos los cables, po. Como que... sinceramente yo no había visto películas de Spike Lee, pero conozco mucho de su persona, como que he leído mucho sobre él, aparte del cine o lo que él piensa, la entrevista.
Es que un personaje, etcétera. También él.
Sí, pues ¿cómo? Entonces como que esa es la wea, po. De hecho, pero creo que vi Malcolm X. Sí, po. Ahora que recuerdo, creo que vi Malcolm X. Pero hace mucho tiempo. Entonces eso es lo que me pasa, como que... Igual es extraño ver esta película y tratar de ponerte los pies, porque sinceramente nosotros somos hombres, no sé si blancos, pero heterosexuales. Entonces, que igual una realidad como esta igual no está al lado de tu casa. Vos tú la podés ver en otras cosas, no sé, vos por ejemplo, por dar un ejemplo, bueno, Diego, no sé si en el sur pasará o no, nos podrá contar, pero por ejemplo, pasa que por ejemplo aquí se fueron todos los haitianos. Como que un momento estaba lleno de haitianos, había inmigración y todo piola, ¿cachai? Y de repente se fueron todos porque la gente los discriminaba. Y no pasa con otro. No voy a decir que hay otro extranjero que llegaron y nadie les dijo nada, pues, ¿cachai? Entonces, es como se nota al tiro que es una weá muy racial, pues. Entonces, como que yo creo que ese es el ejemplo más básico que puedo encontrar y es lo que yo pensaba en esta película, porque a pesar de que la película es muy bonita, es muy técnica, es muy linda y todo, como que yo me quedo con el mensaje que tiene, ¿cachai? Como que siento que cuando hay películas tan fuertes, el atractivo sí puede ser lo visual y todo, pero siento que cuando son tan fuertes, como que me fijo solamente en el mensaje, como que siento que todo lo demás es como un adorno para que me cuenten una historia, pero una historia que yo necesito entender, necesito ponerme o tratar de ponerme en los pies de estas personas y tratar de como pensar en uno mismo, pues, ¿cachai? Yo igual decía así como, puta, en verdad quizás yo también he cometido algunos actos o cosas que no, sin darse cuenta, pues, ¿cachai? Entonces como que todas esas cosas me pasaron por la cabeza. No sé qué les pasó a usted.
A mí, a ver, primero quería añadir un dato porque no sé por qué cuando le preguntamos, le tiramos el comentario de los Red Hot Chili Peppers, dije, a ver, ¿algún nexo tiene que haber entre los Red Hot y Spike Lee? Y pillé una foto en Facebook donde Flea está, creo que con su pareja, en un evento de lo del 30 aniversario de Do The Right Thing. Ahí se los voy a mandar después, claro. Pero sí, además Flea es un actor, ha actuado en películas. A mí lo que me pasa en particular, como entrando por Spike Lee, es que siento que es un autor, obviamente de tomo y lomo, que me permitió tener una mirada particular del sector afrodescendiente, particularmente en Norteamérica, y de conocer una realidad que obviamente uno por distintas situaciones, como comentaba Cine, y además de blancos heterosexuales, somos latinos, ¿cierto? Pero no somos afrodescendientes norteamericanos, entonces ahí ya hay otra realidad, ¿ya? Y esta fue la película que me presentó a este director, ¿ya? La película del 2018, que a mí la verdad es de esas películas que tú la vas viendo y te dan ganas como que te vayas acordando en el día a día de repente, te dan ganas de repetirte, volver a ver, por el humor, porque tiene un humor bien, bien distintivo, yo siento, bien ingenioso, que no contrarresta el drama y que navega dentro de este conflicto que es súper interesante, súper importante, y que ahí va a mover desmenuzando un poquito. pero me gustan los personajes, me gusta la dinámica que sea entre los personajes, particularmente esta camaradería entre Adam Driver y el personaje de John David Washington, ¿cierto? Y cómo nos presentan también al mundo en parte del Ku Klux Klan, y cómo también hay una suerte de sátira un poco en relación a esas dinámicas, ¿ya? Sobre todo la mirada del mundo, pues ahí yo creo que todo eso lo vamos a ir comentando. Caco, dale nomás.
Gracias, gracias. Mira, me pasa que me gusta que tú mencionaste algo al final que me quedó dando vuelta y que de alguna manera interrumpe un poco lo que quería decir, pero necesito decirlo al tiro, que hablaste de la palabra de mundos, que en sí la película te presenta dos mundos completamente distintos. Por un lado tienes el lado, tres de hecho, si quieres jugar un poco más. Por un lado tienes todo el tema de extrema derecha, podríamos decir, extrema. Donde está el Ku Klux Klan.
El
Por otro
supremacismo
lado.
blanco.
¿Cómo?
El supremacismo blanco.
Eso mismo. Muchas gracias. El supremacismo blanco. Por otro lado está. El grupo de las Panteras Negras, que es un grupo más extremista, afroamericano, que se dio en Estados Unidos. Y luego tenéis el personaje de el hijo de Denzel Washington. Se va a perdonar que no me sepa el nombre, pero es que creo que es más fácil decirlo así. John David Washington.
Claro, el personaje es Ron Star Wars.
Sí, bueno, y Ron, que de alguna manera es como este personaje que está al medio de las dos historias, y él como afroamericano quiere obviamente el respeto que merece en la sociedad, y lo vemos en estos dos mundos que me parece muy interesante, porque él también, hay que decirlo, es un policía, entonces como que no tiene mucho, no hay ni pie ni cabeza en que en esos momentos un policía sea afroamericano. Entonces ya esa premisa es un poco humorística, de hecho parte con esta entrevista que él tiene como con el general de la policía y como que dicen, ¿sabes qué? Es buena idea que entres porque nos va a dar como un lavado de imagen.
De
Entonces
carabinero iba a
como...
decir.
sí, bueno.
Carabinero
General de
de la
carabineros.
nación.
Entonces te das cuenta como que hay parte de la premisa y que en sí una humorada, ¿cachai? Entonces después lo vemos a él infiltrándose en esta asociación de extrema, casi donde está este discurso de un participante de las Panteras Negras. Y claro, pues la policía quiere de alguna manera que esas ideologías no entren en la sociedad. Y luego trae un caso más extremo que ya el Ku Klux Klan. Entonces me parece que la propuesta de estos tres mundos, como les había dicho, está muy bien desarrollada. Más por este personaje de Ron que al medio de toda la historia, al ser el protagonista. Me parece también que la participación de Adam Driver es extraordinaria. Creo que este fue uno de los papeles que me hizo como, wow, valorar mucho todo su rol en el cine y decir como, ya, este compadre sí es un actorazo. Y bueno, me hace reafirmar que de la última trilogía de Star Wars su personaje debe ser lo mejor que hay, ¿cachai? Y nadie más. Bueno, y de partida sabemos que, volviendo un poco al Spike Lee como director, es alguien que sí tiene un sello en su filmografía, con harta crítica social, hay que decirlo. Obviamente contando historias desde el punto de vista y rechazo por parte de la sociedad a los afroamericanos. Y ahí me parece súper interesante su propuesta. Obviamente no he visto todo lo que él ha hecho, pero sí es recurrente en más o menos en lo que él nos quiere contar y siempre ha aterrizado la realidad, que yo creo que eso es lo importante, que de repente tiene ficción, pero finalmente está la realidad presente en sus historias.
Sí, es que finalmente eso es aproximarse a una realidad en particular. Yo creo que, y viendo como alguna entrevista, los actores estaban cachando que muchos decían que primero Spike Lee los convocaba y ellos decían que sí al tiro. O sea, es uno de esos directores que está bien considerado. Y que de alguna manera quizás ha sido un milagro que, aunque quizás más escasamente, en Hollywood todavía él tenga una puerta de entrada de alguna manera con sus películas. Do the Right Thing, él contaba, por ejemplo, que ni siquiera llegó a ser nominada. Entiendo que es como una de las películas más importantes, si no la más importante del director. Y que por lo menos ahora Para las últimas nominaciones que él estuvo, digamos, con esta película, por lo menos creo que ganó mejor guión. O mejor guión adaptado, me parece.
Mejor guión adaptado. Pero compitió para mejor, mejor película, mejor director y... Bueno, estuvo nominado Adam Driver. Acá estoy viendo un poco el torpeo que tengo. Sí, y no sé si habrán nominado a... mejor actor de reparto, mejor director, mejor película y mejor guion adaptado. Esas fueron las categorías de nominación.
Bueno, hay un video bien chistoso donde él pregunta... ¿Qué le parece Green Book? Y él decía que en el fondo era como conduciendo a Miss Daisy, pero cambiaron los roles. Que ahora el negro va atrás y el chofer es un italiano, norteamericano.
Digamos, italoamericano.
Eso. En fin. Y es muy divertida la respuesta que dice que no se las voy a explicar, pero busquen el video. Y en el fondo de eso, y de hecho Spike Lee ha actuado en varias de sus películas. De hecho, en Do Right Thing tiene un personaje. Por ahí al final, como que me gustaría como dar algunas recomendaciones al respecto. Pero como decía al principio, creo que es un director que tiene una mirada del mundo. Y es bien interesante también como te cuenta la historia así. No es una crítica social así como... digamos angustiante, ¿cachai? O sea, él maneja la narrativa, te va desarrollando los personajes, te va contando una historia dentro de su mundo. Por ejemplo, para adelantar, el Summer of Sam, una película que hace poco vi él, está ambientada también en una película de época en los 70, sí, como a mediados de los 70, en la época en que estaban los asesinatos de el hijo de Sam, ¿ya? Este psicópata que mataba mujeres, ¿se acuerdan? Ya, toda la trama de los personajes se desarrolla dentro de ese contexto. Entonces da para contarte una historia bien interesante, que los personajes reaccionan a ese tipo de eventos, pero también ahí ya hay un manejo desde la crítica social y desde lo que está pasando y las diversidades. No solo, digamos que no solo ha tomado el tema de lo afrodescendientes, sino como de, yo diría, como de las disidencias como en varios aspectos, ¿ya? Y bueno, ahí vamos a entrar de a poquito en lo que es esta película.
Sí, dale. Bueno, ya para entrar como de lleno en sí esta película, y como saben y como anunciamos siempre hablando con spoilers, quería preguntarle un poco de cuál creen que puede ser como la relevancia que tienen estas películas hoy en día, y especialmente esta en particular, de lo que ofrece. Yo creo que obviamente está... Sabemos que el desenlace te lleva a toda esta historia de los 70 a la realidad actual, y que no deja de ser choqueante. Que por más que digan que se ha avanzado en temas de respeto, de yo creo que respeto es la mejor palabra, de terminar obviamente con el racismo, son temas que finalmente siempre vuelven a salir. Entonces, como creo yo que esta... película es un tremendo ejemplo y un tremendo ejercicio también, creo yo, como para ver cómo perduran estos temas con el paso del tiempo.
O sea, yo creo que lo que hemos avanzado es que ya no se hace blackface en el cine. Porque por lo menos en la película de ustedes, no sé si lo han visto. Bueno, creo que les dije que quería hablar de eso, pero yo creo que esta película pone la lista, por ejemplo, no sé si en verdad si la vieron o no, no me acuerdo si les pregunté sobre el tema de que aparece el nacimiento de una nación en la película y que la están viendo así cuando... Y de hecho aparece al principio cuando este actor... Uy, se me olvidó cómo se llama, el caballero que va a estar Alec preso Baldwin. Ahora. Él, que es, parece que es ahí precioso. Está hablando también ahí de fondo esto, y está esta mítica escena que es como el tipo negro que se supone que va a violar como la niña blanca y la cuestión. No sé si saben con la historia de que, por ejemplo, en esa película no gente negra no actuó en la película y pintaron la cara de la gente, igual como se ve en Babylon, por ejemplo. Por lo mismo, po. Y yo creo que Spike Lee, como que de verdad, yo por lo menos sentí como que enrostraba en la cara, o podría ser que enrostrara en la cara a todos los cineastas y todas esas personas que idolatran a películas como El Nacimiento de una Nación, porque sinceramente, mira, tengo un libro. Ahora que se puede ver, mira, weón. Mira, tengo un libro que 100 clásicos del cine, lo recomiendo. Y caché que, por ejemplo, aquí la primera película que aparece es El Nacimiento de una Nación. Y en este caso, voy a leer lo que dice. TV Weight decía, en ese tiempo la revista estadounidense decía, la primera epopeya cinematográfica auténtica y probablemente la película más importante de la historia del cine. Casi de la noche a la mañana, El Nacimiento de una Nación obligó a los guardianes de la cultura a reconocer los méritos del cine. Y en efecto, El Nacimiento de una Nación fue la primera película que ocupó el tema del montaje, que el cine que se hace ahora en verdad se hace efectivamente por cómo Griffin hizo El Nacimiento de una Nación, ¿cachai? Pero a eso también ocurre como el ocurre como las técnicas que ahora ocupamos que nadie dice. Por ejemplo, no sé si también sabían que, por ejemplo, había una directora que hacía las películas de Hitler y ella innovó en miles de weas que se hacen en el cine. Pero que nadie dice que la hizo ella porque obviamente no hay que hacerlo. Lo mismo pasa con Griffin, pero hay muchos directores o en los 50, 60 que idolatraban a El Nacimiento de una Nación como una película que demostraba como que los negros no eran personas que como que trataban de ocuparla en el mismo tipo de propaganda. También se sabe que el Ku Klux Klan, como que después de que salió la película, bueno, eso igual se explica en esta película, que dice que El Nacimiento de una Nación se estrenó un año y después volvió a resurgir el Ku Klux Klan y la quema de y todas esas cosas. Entonces siento que yo por un momento sentí que Spike Lee de verdad estaba como enrostrándole en la cara a todas estas personas que siempre tratan de sacar este tipo de película al horno, así como decir, mira, esto es la verdad, esto es lo que pasa, como que es lo que les decía al principio. ¿Qué es más importante? ¿Que una película demuestre su supremacía técnica o lo que nos está contando? Yo les dije al principio que yo siempre cuando hay una película es muy profunda, como que veo que es muy bonita, pero me da lo mismo si la weá tiene 25 planos hermosos porque me está contando una historia que necesita ser contada de personas que muchas veces no pueden contarla, ¿cachai? Y a mí me pasa con Spike Lee, que siento que es de esas personas que tiene esa voz, ¿cachai? Obviamente sabemos que ha tenido muchos problemas y no digamos que ha sido la persona... ha hecho todo gratis, pero me refiero a que... me enredé, weón. Estaba contando bien. Pero corte. Lo que dice es que ya. Corte, si no se puede cortar ahora, amigo, así que.
Dale, Noah.
No, sí con usted, me perdí.
Ya, mira, yo quería como. Porque es importante lo que comenta Sino en relación al tema del nacimiento de una nación. Pues sí, de hecho, bueno, los personajes directamente la están viendo, ¿cierto? Y hay un personaje interpretado por Harry Belafonte en esta película. Que narra algo súper potente en la época donde está el presidente Woodrow Wilson, creo que era Woodrow Wilson, donde el presidente dice que la pasaron en la Casa Blanca esa película, dijeron que era como una película fundamental en el fondo y cuenta una historia terrible de lo que le pasa a un hermano, digamos. Que es como de película de terror, básicamente, que lo persiguen y... nada, terrible. Entonces, como bien potente, como... Mira, a mí lo que me pasó con eso en esta película, en el fondo, es que en muchos momentos sentí mucha rabia. Es como... y indignación ante... no solo ante lo hecho de un grupo hacia otro, sino como indignación hacia el ser humano y... Y yo sé que esto es extra cinematográfico, pero creo que en el fondo es importante la conversación al respecto, porque finalmente para eso también está la ficción, y creo que Spike Lee también invita a eso. La indignación ante la humanidad de por qué odiar a otro sector, como a llegar a un punto tan violento, tan agresivo y tan maquiavélico, incluso diría yo. Y yo me pongo a pensar, digo, como ¿qué lleva a que un ser humano, en el fondo, se convierta en un racista? ¿Cachai? Es como súper potente, como que... Y viendo las películas de Lee me pasa esa pregunta, pues me va haciendo esa pregunta, como ¿cómo se van creando los juicios, los prejuicios? ¿Cómo se van construyendo esta división, esta intolerancia finalmente? Y es heavy, por ejemplo, en Summer of Sam, en Do the Right Thing, igual te muestran como... que dentro de los mismos disidencias hay exclusión, hay racismo, por ejemplo, los italoamericanos con los afrodescendientes, ¿cachai? Entonces, es bien heavy, pero finalmente también, y creo que también pasa en esta película, que finalmente el enemigo siempre parece ser uno solo, como que al final los problemas como de raza, de repente, de género o de otras características, ¿cierto? Finalmente pasan a ser como en base a un tema de clase, ¿cachai? Un tema de poder, de estructura, de jerarquía, que finalmente son las que tienen la última palabra y como que patean la mesa un poquito. Que es lo que pasa también en esta película y se representa cuando le cierran el caso y pasa todo lo que pasa. Y finalmente el personaje Adam Driver, que bueno, él es judío, que decía como que yo nunca tomé mucho peso a eso hasta ahora. Ahora no dejo de pensar en eso y creo que es súper interesante eso que pasa en paralelo. También se indigna, o sea, como que también sale perjudicado, entonces como que finalmente es la regla del sistema que afecta a todos, sin importar de dónde venga, digamos, dentro de esta estructura. No sé qué les pasa con eso a ustedes.
Mira, a mí lo que yo sentí muchas veces y que intentan enrostrarnos es que muchas veces se comprueba que la historia es cíclica. En el sentido que la película nos muestra tres contextos a través de repente un momento súper pequeño de cómo ciertos patrones se han ido repitiendo a través de la historia. Tenemos, claro, como dice Sin, el momento en que muestran el nacimiento de una nación, donde muestran cómo a estos personajes del Ku Klux Klan como gritando y abuchando toda la película. Y que claro, es como material de estudio, ¿cachai? Por otro lado tenéis, como tú dijiste, esta participación de Harry Belafonte, donde es que yo creo que es un momento súper crudo y que se da al mismo tiempo que las personas del Ku Klux Klan ven la película, ¿cachai? Como de alguna manera está el contraste ahí de cómo se lo toman algunos, que uno, para uno es una humorada todo este tema racial, y que en realidad como esta supremacía que ellos tienen debería verse así. Y por otro lado y es súper gráfico lo que cuenta el personaje de Harry Belafonte, o sea, tanto lo que él narra como lo que tiene la mujer atrás, que son las imágenes, porque en el fondo estas después las vendieron como postales, no sé si ustedes se acuerdan de esa parte. Y de nuevo, tienes el cierre de la película donde te lleva a la actualidad, donde tenía ya Estados Unidos en ese momento bajo el mandato de Trump, que de alguna manera nos vuelve a enrostrar un poco que se está viviendo lo mismo en esa actualidad, en nuestro presente, podríamos decir. Y lo que más me parece como preocupante es la imagen de David Duke, acá interpretado por Topher Grace, como este supremacista y que de alguna manera es el líder de esta secta de Ku Klux Klan en Estados Unidos, y la relevancia que siguió teniendo con el pasar de los años. Yo sé que acá te lo plantean casi de una manera muy humorística, como un tipo muy tonto, donde, de hecho, una de las cosas que me gusta de la película es como el personaje de Ron habla por teléfono con el personaje de David Duke, y después el personaje de Adam Driver con el que interactúa, y es como no te das cuenta, ¿cachai? O sea, como que también deja muy como muy tonto a los participantes del Ku Klux Klan. De hecho, creo que los más radicales que se podrían ver es el personaje de... Mira, acá siempre tengo mi torpeo al lado, que es el de Félix. Que es este personaje que incluso duda que el personaje de Adam Driver sea judío, ¿cachai? Como que llega hasta ese punto.
Duda del holocausto.
Sí, weón.
¿Verdad? Dice, bueno, si el holocausto es mentira. Y el otro dice, no, pero si el holocausto fue bueno, pues bueno. Así como, pero weón, ¿cómo nadie cree en el holocausto? Si es la mejor weá que le ha pasado a la humanidad.
Y siento que esa es como la cara extremista que te plantean en la película. Porque los otros son como extremistas, pero son callados, ¿cachai? Como que están piolas, podríamos decir. Pero este como que lo vive en su día a día. De hecho, hasta su misma señora. Y también tenía el personaje interpretado por Paul Westerhauser, un tremendo actor, hay que decirlo.
Ah, bueno, sí.
Rumoreado también para ser el protagonista de la próxima película de Tarantino. Es rumor.
Sí, por favor.
Que este como Ivanhoe, que también extremista, que se ríen de él durante toda la película porque no sabe leer. Que es casi como este tipo analfabeto, pero que es extremista igual. Bueno, me desvío un poco la idea, pero... voy a como a estos patrones que nos va presentando la película, que son reiterativos y que se van a seguir repitiendo a lo largo de la historia, y es lo que en el fondo como el golpe de realidad que tiene la película. Yo sé que vamos a entrar un poquito más adelante en el tema de la sátira o el humor que maneja, pero que no deja de ser alejado de la realidad todo lo que te narra Spike Lee.
Bueno, a mí me pasa en realidad que el recordatorio de esta secuencia en el que le está contando como el tema de, la, de cuando venden las postales y todo lo que viene, y el montaje. Por ejemplo, ese montaje me parece muy lindo. Siento que muestra muy bien las dos caras de la moneda, ¿cachai? Como las dos caras de la vida. Y creo que, como decíamos, el tema de un, el nacimiento de una nación suena como que en ese tiempo todo era así, pero en realidad cuando hubieron muchas protestas y yo la cagada también, es como... Y eso demuestra que es cíclico, pues, ¿cachai? Como que llegábamos en ese momento ya como que habían... Creo que habían pasado como 50, 60 años desde que se había abolido la esclavitud, ¿cachai? Y como que la gente aún no lo podía... No lo toleraba en sí, pero sí llegaba un punto en el que ya como que las cosas iban cambiando, pues, ¿cachai? Entonces llega esta película y pasa esto. Y siento que Spike Lee como que nos muestra esto para después enrostrarlo que en el final de la película, que todo es cíclico, como dijo el Caco, y al final las cosas vuelven, pues, ¿cachai? Como, es como los derechos de otras mujeres. Que siempre dicen así como, solo falta que llegue un extremista para que se nos quiten todos los derechos. Con los afrodescendientes es lo mismo, como que puede llegar un tipo como Donald Trump y todas las cosas que hemos avanzado pueden retroceder, ¿cachai? Entonces como que siento que eso es mucho lo que demuestra Spike Lee en esta película, ¿cachai? Y es como un mal que tiene que ser contado. Entonces, me suena como muy a eso. Y este y también, claro, pues el Ku Klux Klan, en verdad, y este personaje que es como el líder, me recuerda mucho, por ejemplo, a Historia Americana X, ¿cachai? En Historia Americana X estaban todos los nazis, eran todos pelados, iban a sus tocatas de skin, y toda la weá, pero el jefe que era un weón que se peinaba y usaba ropa linda, ¿cachai? Y que dentro de las sombras como que... O en este caso... Que dentro de las sombras como que... ocultaba lo que era y por fuera era como una persona que podía... Oh, y tiraron un chiste, weón. Tiraste un chiste y no...
Sí, bueno.
No lo voy a decir cuál es.
No, pero... me di cargo de lo que dije. O de lo que escribí.
Ya, pero dale,
está ahí, termina sí. De contar, porque creo que igual va de la mano con lo que decíamos, que en el fondo, para seguir un poco tu idea, como que el David Duke o el mismo personaje que estuvo a cargo como del Ku Klux Klan en esta parte donde trabajaba Ron, eran tipos mucho más piola, ¿cachai? Por eso Félix era como el extremista y encontraba a los otros como estos tipos no hacen nada, ¿cachai? Como que no van conmigo.
Y lo dicen, de hecho, o sea, como que en el fondo ellos se dan cuenta que necesitan a alguien elocuente, a alguien carismático, que convoque. Entonces, desde ahí usar como esa es una carta, en el fondo, que ellos ocupan para... Y yo diría que en el fondo es muy vigente eso, si en el fondo cualquier organización independiente cual sea, usa esa lógica.
¡Zurdos de mierda! ¿No? Caral, como mi ley. Entonces... Bueno, pero eso es lo que quiero decir, claro, que está como este personaje como muy extremo, que es Félix, creo que Félix es el rubio, este weón que siempre tiene cara de malo, que le dice así como, oye, pero ponete mi detector de metales, mi detector de mentiras, pues, ¿eres judío o no? ¿Cómo que no eres judío? ¿Cachai? Entonces como que, y claro, pues tiene esta señora que es como la señora que sueña con el... supremacismo blanco, y de hecho ella se parece a un personaje que aparece en El Nacimiento de una Nación, porque debo decir que aunque la película sea muy racista, yo opino que la vean.
Oye, pero no, porque... creo que ese personaje, el de la esposa, me llama la atención. Siento que ella es un personaje, y lo dice, que se hubiera arriesgado con cualquier causa. Se dieron las circunstancias para que ella se enamorara de un supremacista, y ella dijo, ya, yo igual voy a odiar a los negros. No sé, siento que no te lo dicen, pero te da a entender que esa puede ser la historia de ella. Eso creo que te lo dan al espectador. ¿Por qué? Porque ella como que en el fondo le dice también a su marido, gracias por darle sentido a mi vida, por hacerme parte de algo. Y ella está constantemente buscando tener un rol más importante, tener su momento. Claro. Hace mucho énfasis en eso y finalmente, claro, es parte del tercer acto que finalmente gatilla en un evento que literalmente explosivo, digamos.
Y me parece algo curioso que, muy breve, que por parte de los hombres que se muestran en la película que participan en el Ku Klux Klan, como que una mirada de odio hacia el afroamericano, y por otro lado el personaje de esta mujer puntualmente es como de asco, como que es como que nauseabundo en la persona, ¿cachai? De hecho,
como exagerado,
de hecho. Sí, sí.
Dale, igual, Igual yo sí lo quería decir, que estaba diciendo que viera antes de que quede el corte de hoy, oh, vean el nacimiento de una nación. Que es como, y me refiero a que es como un ejercicio cinematográfico de mostrar cómo se mostraba antes la gente afrodescendiente, ¿cachai? O de cómo. De, es como el. A mí me impresiona mucho el hecho de cómo muestra toda esa película. Y por eso y creo que Spike Lee, de hecho, muestra las partes, pero con contexto, todas esas escenas son mucho más horribles de lo que hay. Entonces, igual es como. Yo, de hecho, esa película la vi en un ciclo de cine que estuve viendo. Y, de hecho, por el libro que les mostré, que he estado viendo todas las películas que salen ahí. Pero si no... Pero... Eso es una parte. Y creo que Caco tenía algo que decir.
O sea, brevemente, que me quedo con algo que tú dijiste y que me gustó. Que, en el fondo, muchas veces, este tipo de película, podríamos decir como que el ejercicio que no vas a hacer, que no es físico, es que, en realidad, como tú dijiste, es que nunca es físico. Un mal que tiene que ser contado y volver a ser contado como para demostrar ciertos puntos, ¿cachai? O sea, que esta película, insisto, que es del 2018, te lleva a través de distintos periodos de la época y te termine con una escena en la actualidad que es brutal. Creo yo que, insisto, creo que la idea de que la historia es cíclica sigue siendo cierto, ¿cachai?
El eterno retorno de Nietzsche. Oye, quiero como seguir reforzando un poco los puntos que plantean. De base, en el fondo, claramente la democracia es frágil. De base, o sea, eso es algo que en el fondo, creo que Spiley también lo dice, o sea, lo que creo que tú lo dijiste, sí, ¿no? O sea, falta que la persona correcta, digamos, llegue al poder para que se involucione o se retroceda en muchas cosas de repente.
La democracia es un invento.
Y en relación, por ejemplo, también a esta lógica circular, es verdad, o sea, la misma película lo refuerza mucho la idea cuando... ¿Se fijan cuando David Duke conversa con Ron en una parte y le dice como que volver a darle a Make America Great Again, digamos? Como como que está tratando de hilar la frase que después vemos que es parte del eslogan de la campaña de Donald Trump. Entonces, en el fondo, y cómo se refuerza al final también con este footage, ¿cierto? De que los supremacistas tomaron a Trump como una suerte de vía para avanzar en base a esto y un segundo revival un poquito del clan y de David Duke, que también vemos en pantalla, digamos. Me parece súper fuerte, weón.
Pero si el Donald Trump, si no hubiera estado Donald Trump, lo del Capitolio no hubiera ocurrido. Claramente todos sabemos que hay una orden ahí que se dio para que pasaran todas esas cosas, ¿cachai? Entonces, como que... Por eso les decía, es fácil como que llegue un tipo y todo se pueda ir a la mierda. Por ejemplo, claro. Nosotros mismos, es como, ¿qué pasó? Estallido social, ¿y qué pasó después? La constitución de Pinochet va a ser cambiada por la constitución de los amigos de Pinochet, ¿viste? Entonces, todo es muy cíclico, man. Es como que yo todavía no logro entenderlo. Es que
ellos no, nunca van a salir perdiendo, es el tema. No, siempre van a estar al lado que les conviene la historia, y en este caso es como... Acá volvemos un poco al contexto político, social que está ocurriendo hoy en día en Chile, si es que viven en el extranjero y no escuchan, que en el fondo o se vota a favor de una constitución de extrema derecha, que hay que decirlo, con todos sus colores políticos de extrema derecha, o nos quedamos con la constitución de Pinochet, y en el fondo la derecha siempre va a salir ganando en este contexto, lamentablemente.
Los mismos que la escribieron dicen que no, unos dicen que quieren votar a favor, otros en contra, porque sí. Las dos weas les sirven, entonces ya...
Exacto. Y bueno, va de la mano con esto, con ciertos personajes que van apareciendo a lo largo de la historia. O sea, ¿no es curioso que un personaje como Donald Trump haya salido electo presidente, que haya movido masas del Partido Republicano, de la derecha de Estados Unidos? Acá me estoy yendo por otro lado. Que después personajes como Jair Bolsonaro hayan sido electos en Brasil, y el caso más reciente dentro de Latinoamérica, Javier Milei en Argentina. Que nos deja sorprender.
Como yo le llamo, Javier Milucha.
Y acá en Chile también tenemos al personaje, no lo voy a mencionar porque ya lo conocemos, y que en realidad, que ojalá que no, espero que no salga electo, porque me parece aberrante que tengamos un caso tan cercano. Pero a lo que voy es que en el fondo cada país siempre va a tener como una extrema y va a tener un representante que los va a marcar, ¿cachai? Y me parece que la forma en que lo aborda de nuevo Spike Lee, a través primero de la sátira, porque hay que decirlo, la película en sí tiene mucho humor. tiene, se mofa harto de los personajes pertenecientes al Ku Klux Klan. Me parece una forma correcta de contar la historia, de en el fondo decir como cacha los ridículos que son, pero aún así estas ideologías han perdurado en el tiempo y hay gente que está a favor de ellas.
Y están
Entonces,
en los círculos más poderosos del poder, que donde demuestra como el
exacto.
ejemplo de que los milicos son parte del Ku Klux Klan y todo.
Sí, ahora yo creo que la película no se olvida de reírse de los demás personajes, o sea, igual se ríe de Ron y cuando, por ejemplo, haciendo sus hazañas de Kung Fu, ¿cachai? Siendo ingenuo, de no saber
Oye,
dónde se va a meter, ¿cachai?
cuando da su nombre real, puta, el weón imbécil.
Oye, quiero
Sí,
decir
po.
algo que como ustedes saben, yo siempre doy alguna referencia a los Simpsons y este capítulo no es una excepción. Cuando Ron hace su movimiento de Kung Fu, es como cuando Gary Coleman aparece en los Simpsons como guardia de
Ah, oh,
seguridad y también
verdad,
hace movimientos de Kung
sí.
Fu exactamente lo mismo.
Y también es negro, ya. No.
Vayan a buscar esa escena en YouTube después.
Y
Gary
en
Coleman
cementerio
en los
igual, y en
Simpsons.
cementerio igual pito uno, el flaco también hace esos movimientos de Kung Fu, weón.
Oye, es que lo bacán es que la película yo siento que también es un ejercicio de siento que la película se encarga de mostrarte un poco el. No en general, pero te da pinceladas de lo que ha sido la cultura afrodescendiente en la ficción audiovisual, ¿cachai? O sea, te refieren el nacimiento de una nación, ¿cierto? Te hablan del personaje Hattie McDaniel también, la actriz que se ganó el Oscar en Lo que el viento se llevó, que fue la primera mujer afrodescendiente en un rol secundario, se ganó el Oscar, que fue un hito, obviamente. Y también te hablan de Chaff, de Coffee, ¿cachai? El cine Black Exploitation. Un poco como recuperando un poco, y que finalmente Ron se construyó en base también un poquito a. O se va armando en base a estos héroes, ¿cachai? Diciendo que siempre quiso ser policía, pero creyéndose el cuento, como dejándose el afro,
Pero
arreglándoselo, ¿cachai?
Ron es muy del cine Black Exploitation. Insisto,
Sí,
ese weón
claro,
podría haber salido en
sí,
Black
po.
Dynamite.
Pero
Que
ojo
igual es
que
como
hay una
una.
escena. Dale, dale,
Dale.
Diego, sorry.
Que
Ah,
igual es
no, que
como una
hay una
leve
escena.
parodia ahí, po. ¿Cachai?
Sí, pues lo que pasa
Ahora
es que hay
sí,
una
dale,
escena.
perdón.
No, no, perdóname a mí, yo le interrumpí. No, que no sé si se
Hoy,
acuerdan que
gente
hay
más
una escena
cordial.
donde está Ron con Patrice caminando en un puente
Sí,
y van
sí.
hablando como de distintas cosas policiales interpretadas por afroamericanos, po, y van mostrando los afiches publicitarios y
Sí,
ellos
po.
mismos cumplen el estereotipo que van mostrando. De hecho, no por
Claro.
nada siento yo que el cierre de estos dos personajes sentados como en su departamento, podríamos decir, es. Y
De
terminan
una
golpean la puerta.
película Black
Sí, de una
Exploitation
película como
totalmente.
muy de los 70 y ellos dos así con las pistolas caminando por el pasillo. Me parece increíble. Y otro detalle que también me gusta, que Diego había, o Cine, uno de ustedes había mencionado antes que. Si bien la película tiene un final un poco amargo con respecto a la historia que nos van contando, que en el fondo el general de carabineros de la policía
El 87.
le dice como hay que destruir toda
Director
la
general.
evidencia, hay que destruir todo lo que pasó. Y claro, tienen que hacerlo de mala gana, pero después tenemos como dos pequeños triunfos que tienen los personajes. El primero de ellos cuando logran arrestar al. A este Paco, a este policía que era abusivo, que molesta a Ron en toda la película, que también molesta a Patrice, y lo logran capturar en un bar, y le hacen una trampa y lo escuchan con los micrófonos de espías que tiene. Entonces, ahí tenéis como una pequeña victoria, un pequeño avance. Y el otro es cuando al final de la película Ron está hablando con David Duke. Y le dice como, oye, ¿cómo no te diste cuenta que era yo? ¿Cachai? Y están todos muertos de la risa. Como que me gusta esos detalles al final.
¿A mí sabéis qué detalle me gustaría? El detalle de cuando nuestro amigo se levante, apague el micrófono.
Sí.
Oh, perdón. Perdón, no
No
pasé
importa,
nada, piola.
estamos
Pero
en vivo.
soy un Ron Star Wars cualquiera, po, di mi nombre.
Sí,
Ya.
diste tu nombre, vos. Es que me da mucha risa esa escena cuando se da vuelta. Como cual
Puta que la
estúpido.
vendió. Pero va aprendiendo, pues, sí, en el fondo eso. Y lo humaniza al personaje. Entonces,
Sí, es verdad.
Sí, pues,
creo
igual es
que.
como. Igual avanza súper rápido, pues, si cuenta en una web de archivo, así como. Y después ya, y como que avanza súper rápido esa historia, porque como que no importa cómo avanzó, ¿cachai? Llegamos acá y el bueno es tonto y hay que reírse un rato. Y yo siento que, por ejemplo, esta película, por el tema del humor, es fácil un poco entrar. Te cuenta una historia muy cruda, es una weá muy brígida, pero siento que es un poquito más fácil de entrar que, por ejemplo, Historia Americana X, que siento que es muy seria. No sé si les pasa eso de que...
O sea, esa no la veo hace años, pero es pura angustia. ¿Cachai? Sí. Yo no digo que sea algo necesariamente malo, o sea, creo que es importante de repente tener ese impacto cuando hay que tenerlo y tomar la seriedad cuando hay que tomarla, por supuesto.
Sí.
Pero sí, de todas maneras, o sea, esta película es más palomitera, o sea, es más friendly en ese sentido.
Es que es más comercial. Hay puntos
bien fuertes también.
Es como Judas and the Black Messiah.
Sí, eso mismo, de hecho, iba a decir, me lo quitaste, que en el fondo, hubo un momento donde decía como, oye, y el personaje de la Laura Harrier, Patrice, ¿aparecía en esta película o en la del Judas and the Black Messiah? Entonces como que quedaba en esa duda, pero finalmente era en esta. Pero yo creo que igual está bien tener ambas películas, ¿cachai? Porque en el fondo... Sí. Creo que ambas igual van a perdurar en el tiempo y, por ejemplo, esta película es del 2018, pero insisto, se puede ver en la actualidad y el contexto va a seguir siendo el mismo. Entonces, va a seguir siendo un aporte y claro, quizás es más fácil de digerir todo lo que va pasando y no hay como tanto impacto en las escenas como impacto en el sentido que, no sé, pues nos vemos como... este grupo del Ku Klux Klan golpeando a alguien afroamericano, sino como que todos estos planes que tenían se fueron desmoronando. El plan de la bomba, los capturan a todos, ¿cachai? Todos esos detalles, como que no está ese impacto como de violencia, pero está el impacto social.
Les tengo una pregunta, como en base a lo mismo, como ¿cuáles se sienten que son los personajes que logran como a lo mejor algún tipo de cambio en su visión del mundo, de las cosas dentro de esta película? Por ejemplo, igual siento que el personaje de Laura Harrier, de alguna manera, ella no lo dice, pero te lo muestran, de que flexibiliza un poco, o sea, ya deja de ver a los policías como cerdos, ¿cachai? Deja de generalizar finalmente. Como que sobre todo se nota como que se alía con ellos y ve que el sistema puede funcionar de alguna manera cuando está esta vigilancia. Pero sí, pues, o sea, finalmente, aunque igual caché como que en este visionado pasó algo particular. O sea, en una escena, al final, la última interacción que tiene con Ron es que le dice, puta, como que parece que lo va a terminar, weón. Como que le dice, puta, no sé si puedo estar con un detective, un Paco, ¿cachai? Y como que se va a armar esa conversa y justo como que les toca la puerta. No sé si se fijaron. Pero eso, yo creo que igual ella tiene un cambio de perspectiva, pues, como de ese radicalismo y ese prejuicio también, porque yo creo que la película también refiere a eso, de que el prejuicio y la generalización puede venir de cualquier sector también, ¿cachai?
Yo creo que lo miró el hijo, sos buchón de la Policía Federal, ándate de mi casa. No, pero... O sea, lo que pasa es que igual, claro, yo creo que muestra como las dos formas, porque Spike Lee igual en un momento cuando pasa esto de que le dice así como que quemen todo, te está diciendo así como la ley no sirve, la democracia no funciona, las leyes no nos van a ayudar nunca y siempre vamos a tener que estar entre nosotros. Yo por un momento sentí que le iba a decir que lo mejor era luchar más, pero después claro, pues te da esta como escena y el loco igual como que cuenta que Ron dice así como, no, es que yo cuando chico quería ser policía, ya no soy igual, soy un vigilante de la federal, así como... Pero yo entiendo como el personaje, ¿cachai? A los personajes afrodescendientes que dicen así como, pero weón, ¿por qué vaya a ser Paco, cachai? Y siento que Spike Lee te enrostra mucho eso al principio de la película, pero después como que... Siento que trata de decirte así como, no son todos iguales, nunca confíes en un policía, pero... Pero igual, como que es parte del juego, ¿cachai? Como que... Y siento por lo menos que nunca dice nada malo sobre las Panteras Negras ni nada de eso. Entonces como que igual siento que es muy respetuoso con eso. Y bueno, en verdad creo que yo hace Black Messiah igual. Creo que es muy respetuoso con el tema de las Panteras Negras y... Y a mí me pasa que en verdad entiendo el personaje diciendo así como... No puedo estar como con un detective porque tiene eso dentro de siempre, pues, ¿cachai? Y eso es lo que podríamos decir sobre el tema del supremacismo blanco, ¿cachai? Por ejemplo, en estos tiempos el supremacismo blanco me parece banalmente estupidez, ¿cachai? Pero si yo lo voy, por ejemplo, en el cepo, en el tiempo, por volver al tiempo donde existía el nacimiento de una nación, donde hace recién 60 años se había abolido la esclavitud, donde un sector de la población todavía tenía gente como de esclavo clandestinamente, ¿cachai? Como que tú nacís con eso, po. Es como la gente que nace en el sur, perdón, Diego, y le gusta el rodeo. Es como que nacen con esa hueá de que el rodeo es bueno, ¿cachai? Entonces como que... Entonces como que... Siento que hace mucho tiempo eso era así, pero ahora siento que con la tecnología que hay, con las cosas que uno puede leer y todo, me parece vanamente estupidez, ¿cachai? Y siento que esto igual, esta película va demostrando de que como que se van abriendo los tiempos, ¿cachai? De que ya la gente puede empezar a entender, puede empezar a sentir de que las cosas pueden ser diferentes. Esta niña diciendo así como que, puta, quizás los policías no todos son iguales. El personaje de Adam Driver como igual viendo las cosas de una forma diferente, porque igual nosotros bien que tenemos ese discurso de no, pero si él mató a un niño afroamericano, un adolescente, creo que hace mucho tiempo, así, como diciendo así como, puta, pasó, pero no podemos hacer nada, ¿cachai? Y siento que esa escena igual es muy potente para que al final se reivindiquen. Entonces siento que todos tienen un pequeño cambio, y que Spike Lee igual quiere decir así como que se puede avanzar, pero al final igual te dice así como, bueno, todo es cíclico, entonces no es tan fácil. Es como, estamos cambiando, pero falta que llegue un weón ignorante y nos cambie todo. Siento que ese es el final de la película. Es como, se puede cambiar, pero nunca vamos a estar a salvo. No sé si sintieron eso.
Sí, o sea, mira, lo que pasa es que al principio me acuerdo haber mencionado un poco el tema de Ron queriendo ser policía. Y cómo desde la misma organización ellos lo ven como una ventaja que un afroamericano quiere unirse a las filas de ellos por un tema de imagen. Pero yo creo que él, sin entender como el, de repente el aporte que él puede llegar a hacer, en el sentido que al final recién vemos que el tipo logra desbaratar o dar a conocer como esta banda, ¿cachai? Pero yo creo que en parte nace sin querer queriendo, y luego con las ganas de querer como de querer salir de ese lado de expedientes que lo tenían metido, ¿cachai? Entonces como que un poco como que tuvo la suerte, Ron. Pero volviendo un poco a lo que dice Diego, yo creo que el personaje de Patrice creo que es el que tiene el mayor cambio, de que también el personaje creo yo más radical, que nos va mostrando la película, que de hecho constantemente critica así como a estos cerdos. Y el otro como dice, no, pero no todos son cerdos, ¿cachai? Como que es como ese personaje que está ahí aliviando un poco los comentarios de Patrice. Pero sí, volviendo y finalizando con lo que dice Cine, finalmente yo creo que todos tienen un pequeño cambio en su forma de ser. El mismo general de la policía que aparece ahí participa en esta humorada que sirve para atrapar a este policía que en el fondo era que era casi extremista, que era... se me fue la palabra, pero ustedes me entienden, ¿cachai? Como participa en esa situación que incluso se da como una morada y después como
radical, ¿cómo? Algo así.
Eso, sí, pues, radical. Él es el Paco que se cree supremacista blanco, ¿cachai? Claro. El Paco que dispara en la calle a los negros, todas esas cosas. Sí, él representa toda esa hueá.
Pero claro, por ejemplo, ahí me gusta la escena que entra el general y dice como, listo, ya te vas suspendido, ¿cachai? Te vamos a dar de baja. Y entra muerto de la risa. Como que sirvió la humorada. Entonces, pero está ese cambio que menciona el Diego.
Sí. Oye, me acordé en relación al comentario de Cine de los sureños del rodeo, me acordé de esta canción. ¿Te acuerdas? Ya, pero. ¿Para qué vamos a hacer? Ya, ¿qué iba a decir? Ah, ya. ¿Sabes qué? Hay algo súper interesante, bueno, en relación a la conversa, porque.
Y el del TDA soy yo, güey.
Sí, siento que, ya, pero que no se me da la idea, siento que igual hay, creo que el gran tema finalmente de esta película, dentro de los muchos temas, que es el tema de la identidad también, finalmente es eso, y no tengo una respuesta a esto, pero creo que es interesante reflexionar un poco en base a la perspectiva que cada personaje tiene, en base a cómo desarrolla su identidad, en base a sus raíces, a su crianza, a su educación, a su institucionalización finalmente, porque finalmente hay un sector que claramente le dice a Ron, tú no deberías existir, o eres inferior, es el clan, pero por otro lado está el grupo, la agrupación de Patrice y los simpatizantes de ella finalmente, que igual dice, hermano, tienes que despertar, tú deberías pensar esto. Entonces, como que finalmente igual hay una suerte como de imposición de ideas, ¿cachai? O sea, no es que lo vaya, la mina lo quiera cambiar ni nada, pero le está mostrando otra vereda también, ¿cachai? Otra perspectiva, que finalmente igual son... Yo creo que finalmente Spike Lee lo que nos trata de mostrar es que finalmente la radicalización finalmente también puede ser poco constructiva socialmente, pese a que podemos entender de dónde surge, ¿cachai? ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, obviamente si el sistema, las instituciones que se encargan de ser justas y de supuestamente aplicar la ley, ¿cachai?, para todas, y no lo logran, no son efectivas, al contrario, hay abuso, hay corrupción, finalmente más se va a crear esta radicalización y esta reacción opuesta de como de querer contrarrestar esto, y se crea este conflicto. O sea, finalmente, por algo creo que Spike Lee también nos muestra como, no sé, a los supremacistas marchando y siente como las vidas blancas importan, y automáticamente después nos muestran a otro grupo diciendo las vidas negras importan. Y no, igual me llama la atención porque como que decide enfocar ahí a una activista blanca, ¿cachai? Es una mujer blanca la que está diciendo eso. Entonces, no sé, creo que es interesante, creo que finalmente, obviamente, Spike Lee nos dice, estamos en la quemada, la historia claramente se puede repetir siempre, pero pareciera que la radicalización, si bien uno puede entender dónde viene, tampoco es la respuesta, ¿cachai? O sea, como que son los dos extremos, ¿ya? Porque finalmente el Kwame Ture, cuando le habla al oído, le dice, hermano, se viene una guerra inminente entre blancos y negros, ¿cachai? Como una guerra civil. Entonces, igual es súper potente eso. Creo que finalmente eso no favorece a la convivencia y a la lógica democrática en la que estamos todos, porque finalmente no creo que vaya para allá el punto, ¿cachai? Yo creo que, y creo que Ron, en ese sentido, por más institucionalizado que esté quizá, entiendo su lógica de querer usar el sistema para luchar internamente, ¿cachai? Y tratar de entenderse a sí mismo también en esto, ¿cachai? Como que de repente como que todos le dicen lo que tiene que ser o hacer, y él está tratando de entenderse así dentro de lo que él quiere ser, ¿cachai?
A mí me pasa que al principio de la película siento que igual es fuerte esa escena cuando lo siento, le dice, pero tú quieres ser policía, entonces ¿qué vas a hacer cuando alguien en la calle te diga negro de mierda? ¿Qué va a hacer? Así como diciendo, si va a poner la otra mejilla o no, porque si va, es como diciendo, si va a poner la otra mejilla y va a dejar que te insulten y te digan negro de mierda, puede entrar, así como de, como diciendo, así como así funciona la weá y listo, ¿cachai? Y te van a tratar mal acá y nada va a cambiar. Entonces como que esa escena como que al tiro te pone en una posición, o por lo menos a mí me puso en esa posición de inmediato, ¿cachai? Como que, pero bueno, me parece muy fuerte esta película, tío.
Pero esa escena igual es chistosa, weón.
No, chistosa, pero no quita que la wea sea así como negro de mierda, así como... Y encima se lo está diciendo otra persona afroamericana, ¿cachai? Entonces eso es como el lo brígido, porque es como una persona mayor que siento que te la ponen al principio como diciendo así como... Están las personas que asumen y ya dicen así como, esto no va a cambiar nunca, y están las personas que quieren cambiarlo todo de una forma muy violenta. ¿En cuál estás tú, cachai? Y siento que ahí el personaje está al medio, ¿cachai? Está entre este, que no sé si es policía, detective, que es como, bueno, las cosas son así, y si te gustan bien, y si no, te vais, ¿cachai? Y está el otro extremo de, viene una lucha armada, negros contra blancos, y hay que matarnos, ¿cachai? Y siento que Ron hace eso, aunque igual me parece un poco amarillo en ciertas partes Ron, pero es otro tema.
Ahora, disculpa, Caco, que quería como añadir un punto que en el fondo igual es interesante como, tanto para el jefe de policía, como por ejemplo para el personaje de Flip, esto es un trabajo, ¿cachai? Y no hay racismo de por medio, al menos no explícito, pero para ellos no es la misma causa que, por ejemplo, para... O sea, no es lo mismo ser un policía blanco que un policía negro, claramente, ¿cachai? Eso es lo que también te están diciendo. Y que finalmente te lo vas a tomar como policía afrodescendiente de otra manera. Y vas a ponerle quizás... de tus raíces, vas a traer algo contigo, o sea, ¿entiendes? Que esa posición que se te permitió estar es delicada, es frágil, y que por supuesto también trae ciertos conflictos. No todos van a querer que tú estés ahí, ¿cachai? Entonces, de hecho, en un momento de la conversa, Ron le dice a Flip, le dice, ¿cómo para ti va a ser solo un trabajo? O sea, tú eres judío también, o sea, igual, ¿cómo no te enerva esto? ¿Cachai? Y creo igual es interesante cómo hacer ese análisis.
Yo solo quería decir que el personaje de Adam Driver, quizás no lo dijimos tanto, pero puta que es bueno, weón. Cuando sale con la. Sí, cuando sale. Sí. Cuando. El. Cuando Ron va y tira la piedra, que es como una piedra que tira para adentro, así. Y el otro sale con la pistola, va negro de mierda, la weón, así, weón. Y yo se le compré todo y le dije, no, este weón es nazi.
Y no solamente hace eso, sino que le quita el arma a Félix. Sí. Hace ese pequeño detalle y. A propósito, erra los tiros. Sí. Si se fijan. Porque el tipo es seco disparando.
Sequísimo, weón. Sí.
No, yo quería decir algo brevemente que entre medio, quizás como que se me fue la idea, pero al principio, ¿se acuerdan que aparece el personaje de Corey Hawkins como este Karma Tour? Que es el que van a ver de todo este grupo de afroamericanos. Y no me parece, o sea, sí. Volviendo un poco a lo que dice Diego, que o esta, o lo que plantea Spike Lee, para ir cerrando un poco la idea, que... Va a haber un hecho o una causante que en algún momento va a causar, valga la redundancia, como este enfrentamiento entre blancos y negros. Quizá en su momento fue lo que le pasó a George Floyd en Estados Unidos, ¿se acuerdan? Que de alguna manera quizás fue casi el gatillante de que pudo haber explotado en algo más. No avanzó, no quedó en nada. De hecho, me acuerdo que se juntaron firmas para liberar al Paco que lo había matado. No sé en qué va el caso tampoco, pero sí.
¿Lo apuñalaron?
¿Lo apuñalaron, en serio?
Apuñalaron al Paco hace como, creo que la ley ha sido como 3 días, estaba preso y lo apuñalaron dentro de prisión. Dicen que es como una conspiración para que lo saquen, así como de hoy tienen que sacarlo el pobrecito de la prisión, pero ahí le pegaron su puñal. Merecido, güey.
Pero voy a eso, que en el fondo el personaje de Corey Hawkins viene siendo como este lado más extremista que nos van mostrando en la película por parte de los afroamericanos. Y nada, yo creo que efectivamente, al ser la historia cíclica, puede llegar en algún momento donde nuevamente pasemos por todo esto. Chiquillos, para ir, bueno, ya cerramos, vamos a cerrar el tema de la película. La pueden encontrar fácilmente en internet, no está en streaming, o si quieren la pueden, creo que está para arrendar en Amazon Prime, creo, pero es fácil de encontrar en realidad. Vamos a ir con algunas de las recomendaciones que tenemos para ustedes de lo que hemos estado viendo últimamente. Voy a partir yo, esta vez. Porque en realidad no es algo que me he terminado, pero el cine tiene algo que decir, si no me equivoco.
Solamente quería decir que al finalizar, ya que estamos finalizando esta película, vamos a dejar una cajita en Spotify de preguntas para que nos cuenten qué les pareció la película, para que vayan ahí y por favor dejen el comentario porque la vamos a dejar anclado. ¿Ya? Sí. Así que solamente quería decir eso.
Ya, yo vengo a recomendar el anime de Scott Pilgrim que pueden encontrar en Netflix. No lo he terminado de ver, pero lo que he visto me ha gustado harto. Yo soy fan de la película, gracias a un primo también conozco harto del cómic, y me parece un tremendo logro lo que hicieron. Me parece muy interesante la animación, ha sido la forma, es lo que he visto de anime este año, así que tomen, ahí tienen el punto que les debía. Y qué mejor que con el elenco original de la película, encabezado por Michael Cera. Está Chris Evans, está la Mary Elizabeth, se fue el apellido Winston quizás, volviendo a sus papeles con los personajes. Está muy bien hecho, no son tantos capítulos, son capítulos cortos también, así que está disponible en Netflix y esa es mi recomendación.
Vamos, Diego.
Sí, yo en realidad quiero como recomendar en general a Spike Lee. Yo estoy como de a poco, así como con Hitchcock, viendo sus películas, y en particular Do the Right Thing, que es como su, para muchos es como una obra máxima que él tiene, donde refleja un poco más de estos conflictos entre las mismas disidencias italoamericanas versus afrodescendientes. Summer of Sam también es una grande que la recomiendo, protagonizada por John Leguizamo, y que ya la adelanté un poco y que va de base de la mano con todos estos tópicos finalmente, que son los conflictos, pero independiente de eso, más allá de los planteamientos que creo que son importantes, también están muy bien contadas, son muy buenas historias, con personajes interesantes, bien desarrollados, así que la recomiendo de todas maneras, seguir viendo Spike Lee, y yo no estoy de acuerdo con los Simpsons, no creo que debería irse al sol y estallar, así que nada, gran valor. Gran valor, Spidey.
Yo les quiero recomendar una película de 1915 llamada El Nacimiento. No, mentira. Aquí estuve viendo. Yo voy a hacer la tónica de siempre. Y sí, estuve viendo un anime en Netflix. Porque en verdad, como son medio largos, como que no tengo tiempo para ver tantas cosas. Estoy leyendo El Padrino. Recomiendo la novela El Padrino porque la estoy leyendo. No la había leído nunca. Muy buena, te cuenta muchos detalles. No sabía que Johnny Fontaine era tan, tan importante en la trama del Padrino en el libro. Coppola, ¿por qué lo sacaste? Pero quería recomendar el anime que está viendo, Onimucha, un anime como de samurái de Netflix, que está basado en la saga de videojuegos de Capcom, que me enteré después de que vi, después de que terminé la última, me enteré de eso. Pero tiene 8 episodios, son de 25 minutos aproximadamente. Lo único que está hecha como de CGI, no sé si para la gente que vio First Slam Dunk, es como así. ¿Caché? Como que cuesta un poquito acostumbrarse, pero la verdad es que tiene buenas peleas, tiene una buena trama, harto zombie, y lo recomiendo mucho. Así que está en Netflix facilito, te la ponía ahí, te la maratoné ahí en un rato y está ahí al otro lado. Ah, y estamos hablando de gente afroamericana, vean Black Dynamite, weón, la pueden encontrar en cualquier lado, la mejor película del cine Blaxploitation, weón. Black Dynamite es la mejor weá que existe.
Pensé que iba a decir vean Space Jam, solo porque Michael Jordan es negro.
Vean la
NBA,
novia.
Vean la NBA. No. Vean la NBA.
Vean. No. Racist.
Diego funando el podcast, que se sepa.
Sí.
Oiga, antes de despedirnos, queríamos recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. En Instagram, @ como en las películas. También estamos en TikTok. En Spotify también nos pueden seguir, nos pueden dar estrellitas y, como dijo Cine, nos pueden comentar. Hay distintas herramientas en Spotify que Cine ha estado descubriendo y nos ha estado dando a conocer a nosotros, como esta misma que nos están viendo en este momento. Nos pueden seguir en nuestras cuentas personales, @ cineaficionado-bajo, @ Diego Cortés 1993 y bien, @ del bien. Teclado. También atento obviamente a nuestro Instagram, porque como saben subimos videos de datos curiosos, extractos de los capítulos, entrevistas, en sí un montón de contenido. Vayan a seguirnos y, como siempre le hemos dicho, basta que ustedes nos recomienden con uno de sus amigos o amigas y hacemos crecer esta linda comunidad del podcast.
Y ahora, como especial, quiero decirles que vamos a estar en YouTube, así que por favor, si nos pueden seguir en YouTube, la campanita y decirle a mi tía Marta. Así que muchas gracias.
Deseo de caso a mi tío Diego. Sí. No, agradecido a los chiquillos por este capítulo. Tremenda película, hay que decirlo. Gracias por la recomendación, Diego. Me alegro que Cine también la haya podido ver. Atentos a diciembre porque se viene muy interesante. Así que nada, yo feliz nuevamente le agradezco por grabar este capítulo. Están pasando las motos, así que le doy mi pase a Diego. Diego, ¿dónde nos vamos a ver?
See you at the movies. Se la llevo, debo de mí, que la tenía.